y me da mucho gusto saludar en la línea y poder platicar unos minutos con él. Está con nosotros Iker Seisdedos, él es corresponsal de El País en Estados Unidos y publicabas, Iker, algo así como el año en el que el mundo se asomó al abismo autoritario de Donald Trump. Hoy que se cumple un año o arranca el año 2 en esta segunda presidencia de Donald Trump. Iker, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, gracias por invitarme. Buenos días.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Iker. Y bueno, ahora sí que te ha tocado vivir mucho de esto en primera línea, estando por allá en Estados Unidos. Y lo preguntaba yo hace rato a un experto nuestro en economía, decir, ¿te imaginabas este año? Y pues la pregunta para ti también, Iker, ¿nos imaginábamos un año como este?
Bueno, es cierto que mucho de lo que está sucediendo lo había prometido Trump en su campaña electoral. Está haciendo muchas de las cosas que dijo, pero nadie pensó, creo, estoy bastante seguro, de hecho, que iba a hacerlas con esa rapidez y esa crueldad, ¿no? Y que algunas de las promesas que hizo realmente parecían, bueno, cosas que eran incumplibles o que no podría llegar tan lejos, ¿no? Pero es que luego, después, ha ido más lejos aún, ¿no? Lo que está pasando en las últimas semanas ya habla de un Trump completamente desencadenado, en el que cualquier cosa es posible, ¿no? Siempre lo ha sido. Llevamos 10 años sabiendo que con Trump cualquier cosa es posible, pero últimamente parece que está más envalentonado que nunca.
Sí, y en esto me llama la atención además que cuando usas la palabra también este abismo autoritario. A ver, lo autoritario está, digamos, ¿en dónde? Y te lo pregunto con toda la ingenuidad posible, porque claro que es medio obvio, pero te lo pregunto así, Iker. Es decir, ¿esto autoritario en dónde se palpa? ¿En su relación con los medios de comunicación? Obviamente en el tema de las redadas migratorias. ¿Cómo palpas esta parte autoritaria?
Bueno, hay un intento que él no esconde de ampliar el poder ejecutivo en Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia, bueno, que hace sentir muy orgullosos a los estadounidenses, pero en realidad es una democracia bastante más defectuosa de lo que digamos podría parecer, ¿no? Uh-huh. Y está basada en una serie de principios establecidos hace mucho tiempo, y que este hombre está haciendo saltar por los aires precisamente porque no, el sistema no estaba preparado para una figura como la suya. Entonces, en esa ampliación del poder ejecutivo está actuando en detrimento del poder legislativo y del poder judicial, que básicamente tiene de su lado, dado que 6 de los 9 jueces del Tribunal Supremo son conservadores y 3 de ellos los nombró él, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho un caldo de cultivo que efectivamente esté haciendo una serie de cosas que puedan considerarse que está llevando al país por la senda autoritaria. Pues has hablado de las redadas del ICE, hay varias ciudades ocupadas por la Guardia Nacional, una de ellas es Washington, desde hace 5 o 6 meses hay efectivos de la Guardia Nacional por las calles. Está también la persecución a los que él considera que son sus enemigos políticos, la instrumentalización del Departamento de Justicia. Hay una serie de cosas que sí que indican que esto está sucediendo. Y luego, por otra parte, hay gente, intelectuales en la izquierda en Estados Unidos, como por ejemplo el otro día Siri Hofstede, la escritora, Siri Hofstede en El País el otro día, que decía que, sumándose a otro coro de voces, que en el fondo había que empezar a llamar a las cosas por su nombre, que esto ya se empezaba a parecer bastante a algo más incluso cercano al fascismo. Yo creo que hay que utilizar las palabras con cuidado, y a mí me parece que sí que hay dejes autoritarios en lo que está haciendo Donald Trump, y que además nada parece que le esté nadie parece capaz de detenerlo en este momento, ¿no?
Sí, y eso, a ver, nadie parece capaz de detenerlo. Decíamos, el Congreso en realidad pues ha sido, digamos, no ha podido hacer mucho, o no ha querido, o ya no puede hacer mucho el Congreso. Un poco las Cortes tal vez han sido las Cortes más locales, pero también la Suprema Corte tal vez han sido alguno un poco más de contenedores. Pero, a ver, tú que estás viviendo allá en Estados Unidos, Iker, la gente... Yo sé que la aprobación de Trump no es demasiado alta, incluso es más o menos baja la aprobación de Trump, pero la vida cotidiana, las conversaciones que escuchas de pronto, ahora sí que la gente común y corriente que básicamente va a trabajar y regresa, ¿cómo qué palpas ahí también?
Bueno, yo creo que hay una sensación de que, por la parte de la oposición a Donald Trump, que son los activistas, la gente que se opuso desde el principio a sus políticas, ya se notó que estaban cansados después de 10 años de oponerse a él, sobre todo después de 10 años de oponerse a él y ver que no servía de nada. Es decir, había ganado las elecciones por segunda vez de una manera completamente inapelable, ¿no? Puede discutirse si más contundentemente o no, pero está claro que las ganó. Entonces, si después de haberse opuesto a él, haber denunciado los medios tradicionales, pues todas las mentiras que dijo durante su primer mandato, si después de todo eso y de los cuatro juicios por delitos graves a los que se enfrentó, la gente lo seguía votando y lo volvieron a elegir, creo que una parte de la oposición ya sintió que tal vez no había nada que hacer, o sea, que había que simplemente intentar ver hasta dónde iba a llegar, y había incluso algún estratega muy influyente del Partido Demócrata, como James Carville, que aconsejó al Partido Demócrata bajar los brazos, hacerse los muertos y esperar hasta las elecciones de este año, que es cuando de verdad pueden cambiar las cosas. Es decir, si como parece que puede pasar, el Partido Demócrata recupera la Cámara de Representantes, entonces sí que pueden empezar a hacerle un poco más de oposición real. Ahora mismo las dos cámaras están en manos de los republicanos, e incluso aunque hay algunos republicanos que ya se empiezan a oponer a algunas de las políticas de Trump, y por el caso de Groenlandia está empezando a hacer más aguas la coalición por ese lado, o las hizo con el caso de los papeles de Epstein, de momento siguen yendo como una sola voz en favor del presidente. Y sobre todo no están quejándose porque el presidente esté haciendo cosas sin contar con el Congreso, que es lo que decíamos antes, ¿no? Claro. Sin esa ampliación del poder ejecutivo.
Sí. Pues sí, también eso creo que evidencia mucho lo que se había transformado también en el ánimo social y político de la gente. Para cerrar, Iker, y te agradezco, y siempre reconociendo el trabajo que hace el país allá en Estados Unidos, ¿cuál ha sido el reto periodístico más importante de cubrir, por ejemplo, para cubrir este año de Trump? Porque de pronto, pues, narrarlo, investigarlo, reportearlo, todo lo que está sucediendo, pues imagino que también implica retos para el periodismo, Iker.
Hay muchos. Durante el primer mandato de Trump supuso al principio sobre todo un fortalecimiento del periodismo en Estados Unidos. En este caso ha sido al revés, porque él ha entrado directamente con la lección aprendida, atacando a los medios, ha puesto demandas al New York Times, al Wall Street Journal, ha callado a cadenas importantes como la NBC o la CBS. Y luego yo creo que el reto más importante para el periodismo, que ya lo fue en la primera presidencia, y que hubo un intento de aprender la lección, pero que yo creo que no se ha aprendido correctamente, es ver hasta qué punto, o sea, ver de qué manera informar sobre Trump sin hacerle el juego, porque a lo que él juega es a llenar. Esto es un dicho de Steve Bannon, que es su gran aliado, estratega nacional populista. Este hombre estableció esta estrategia, que es la de, que es lo que llaman flooding the zone, que significa inundar la zona, hacer muchas cosas al mismo tiempo para que no se sepa muy bien qué está pasando, ¿no? Y yo creo que esto pasa con el Trump 2.0, que es alguien que está continuamente dando acceso a la prensa, un acceso que consiste básicamente en hablar con ellos, y eso ya no significa que lo haga diciendo, siendo fiel a la verdad y durante en ese constante flujo de información es fácil perderse, y que él y su administración pues puedan seguir dominando el relato, ¿no? Yo creo que ese es el reto más importante para los periodistas hoy en día.
Sí, sin lugar a dudas, esta parte de cómo se domina el relato y de qué manera lo están haciendo. Iker, gracias por estos minutos, te mando un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Iker Seisdedos es el corresponsal en jefe del diario El País allá en Estados Unidos, ya lleva un rato por allá, y esto que publica el año en el que el mundo se asomó al abismo autoritario de Donald Trump, y como ya les decíamos, lo que está sucediendo también, por supuesto, en Europa, y esta forma, como ya lo decía Donald Trump, digamos, de quebrar el orden geopolítico, ¿esto qué va a significar? La verdad es que todavía no lo sabemos. Lo único que no podemos negar es que el mundo cambia frente a nuestros ojos de una manera vertiginosa, pero bien a bien no sabemos hacia dónde. Así sonaba un poco, o así suena un poco, parte de lo que ha pasado en estos dos años.